El mensaje de hoy está titulado La mente de Cristo. La mente de Cristo. Esa iglesia de Corinto tenía problemas. Hubo divisiones. Hubo contiendas. Había soberbia. Más tarde veremos que algunos hermanos estaban arrastrando a otros hermanos a la corte, a las cortes paganas. Estaban más tarde abusando de sus dones espirituales. Estaban hasta dudando de la doctrina de la resurrección, doctrina central de la fe cristiana. Entonces Pablo en ese libro va a corregir uno por uno estos asuntos de la iglesia. Porque son realmente ellos una iglesia cristiana y hay mucha esperanza para ellos. Dijo en capítulo 1 él, en versículo 7, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba dando esperanza, no diciendo, ustedes son perdidos. No, había esperanza. Como en una familia cristiana que tiene problemas, hay esperanza. Y todos estos asuntos tienen remedio. Ya empezó a revelar él la raíz de gran parte de sus dificultades. Estaba entrando en la iglesia la sabiduría humana. De esto estudiamos la semana pasada. Una sabiduría pagana de Aristóteles, de Platón, de los filósofos griegos que han tenido una gran influencia en aquellos tiempos. Estudiamos también en Colosenses 2:8, verso importante para entender lo que Pablo quiere hacer. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. Y esa palabra en la griega es que nadie le robe o asalte por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces Pablo está presentando dos formas de sabiduría. Vamos al versículo 1 de 1 Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, yo no vine así cuando presenté el testimonio de Dios. Interesante, no vino él para presentar su propio testimonio, sino el testimonio de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos, porque predicando el Evangelio no es presentar tu Evangelio tu testimonio. Tu testimonio tiene un lugar, pero predicar el Evangelio es presentar el testimonio de Dios. Y dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No estuve copiando el estilo de los filósofos famosos, su manera de hablar con lengua de oro, con una elocuencia desarrollada en las universidades de Grecia. No hablé con la sabiduría de ellos, dice Pablo. No fue mi intención, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El grano de mi mensaje en el principio, el punto central de mi mensaje fue Cristo Jesús y Él crucificado, el énfasis sobre la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje central de la fe cristiana, el mensaje despreciado por el mundo en su arrogancia, pero el mensaje que Dios ha prometido bendecir, como hemos leído en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. En Romanos 1:16, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En esto sí hay poder, pero no en la sabiduría de los hombres. Es fácil, pasando los años, predicando, desviarse de su mensaje central, de su propósito bíblico, especialmente cuando haya porciones de la Biblia, del Evangelio, que son porciones ofensivas a los que están enamorados de sus pecados, o los que son soberbios creyendo en su propia justicia. siempre hay una tentación de suavizar un poco el mensaje, de no exigir el arrepentimiento, de no mencionar el castigo eterno del infierno que todos nosotros hemos merecido. Pero Pablo dijo, yo no fui así entre ustedes. Yo vine con un mensaje puro, bíblico, no adulterado por la sabiduría humana. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Cómo es que ese gran apóstol vino a ellos con debilidad y con temor y con temblor? Podemos leer de esto en Hechos 18. En Hechos 18 estudiamos esa historia en que Pablo fue a Corinto. Después de ser atacado muchas veces, después de causar un alboroto en Tesalónica, después de que se burlaban de él en Atenas, no sabía él de qué esperar en Corinto. Venía, dice, con temor y con temblor, no sabiendo si iba a ser rechazado o recibido. Dice en Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonio, Pablo estaba entregado por entero a predicar la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sus vestiduras, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Estaban rechazando a él. Los judíos estaban rechazando su mensaje. Y saliendo de ahí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Ahora, cuando el Señor viene a ti en visión de noche, no es simplemente para saludarlo, ¿cómo estás? No, es porque tú estás sufriendo, porque estás en un crisis, y Cristo vino diciendo, no temas. A Pablo, no temas. Sentía temor, sentía temblor, porque ha sido rechazado muchas veces. Burlaban de él en Atenas. Y hermanos, si alguna vez se pase a ti y dice, pues, mi ministerio no va a ningún lado, y te sientes aplastado por Dios, a veces es necesario pasar por eso. Dios está enseñando algo. No temas, dice Cristo Jesús, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces ya sabía, sería un éxito, pero antes vino con temblor y con temor. No sabiendo lo que iba a pasar. Pero después fue un éxito, ¿por qué? Porque el predicador era humilde. Era ya humilde, pasó por esos tiempos sabiendo que él no tuvo poder de convencer a nadie. No confiaba en él mismo. En 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, se explica más bien. 2 Corintios 12, 10, Pablo dijo, por lo cual por amor de Cristo, 2 Corintios 12, 10, me gozo en las debilidades. Es mejor cuando soy débil. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un paradojo. ¿Cómo es posible que soy fuerte cuando soy débil? Es porque no estaba confiando en él mismo. Me he hecho un necio, en versículo 11 ahí, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Nada soy. En el fondo, eso fue lo que él pensaba de él mismo. Yo no soy nada. Y cuando uno piensa así, nada soy, el Espíritu Santo vendrá diciendo, ¡ah! Ese es un hombre que yo puedo usar. Habló del mismo, regresando a 1 Corintios en el capítulo 3. 1 Corintios 3, 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta nada es, ni tampoco el que riega, sino que Dios tiene que recibir toda la gloria porque es por poder de Dios. Entonces, por eso, Pablo vino lleno de temor y temblor, porque no confiaba en él, en sí mismo. No sabía en el principio lo que Dios estaba planeando en ese lugar, porque sabía que tenía casi fracasos en otros lugares, medido por la manera que reaccionaba la gente. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto, en versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay predicadores que tienen gran confianza en que pueden venir a un lugar y producir resultados. Pueden venir a cualquier lugar y producir conversiones. Conocen técnicas. Pueden poner la música adecuada. Pueden pedir que todos bajen la cabeza, que levanten la mano el que ha sido tocado, cuando nadie esté mirando. Y después, con todos mirando, pueden ser presionados suavemente, para que pasen adelante y sean contados como convertidos nuevos. Hay muchas maneras de persuadir a la gente a tomar una decisión. Uno puede aplicar las técnicas de los vendedores profesionales. Suave, con presión, aunque la persona no se siente tan presionada. También hay muchas maneras, según la sabiduría de los hombres, de pedir y sacar dinero de la gente públicamente. ¿Quién va a donar 5,000? ¿Quién va a donar $1,000? A lo mejor ustedes han visto esto en alguna parte. Y Pablo dice, yo no vine con estos trucos. No vine para persuadir, sino que vine con demostración del Espíritu de Dios y con poder. Para que si haya conversiones, que sean por el poder del Espíritu Santo. Que sean conversiones verdaderas y no producto de manipulaciones de los profesionales. En muchas de las campañas grandes, hermanos, he visto las estadísticas, y muchas de las campañas grandes, hay una gran cantidad de personas que pasan adelante, hacen una decisión solamente, y después no van a ninguna iglesia. Pasan adelante, pero no siguen adelante. No tienen interés. Pero eso no fue lo que pasó, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Si vayamos a Hechos capítulo 2, otra forma de campaña no moderna. En Hechos capítulo 2, 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso fue Pedro predicando, dice, sed salvos de esa perversa generación, que los que eran fuera de la fe cristiana estaban parte de una generación perversa. Hechos 2:40. Entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No simplemente se pasaron adelante para tomar una decisión, sino fueron bautizados. Y se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia. ¿Pero qué pasó después? Dice en versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban creciendo en conocimiento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, estaban participando en la Santa Cena y en las oraciones. Perseveraban, participaban, eran hombres y mujeres de oración, eran conversiones verdaderas por el poder del Espíritu de Dios y no por las palabras persuasivas ni por manipulaciones. Bueno, vamos a continuar en versículo 6 de nuestro texto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen.
Si hablamos de sabiduría, una sabiduría profunda, una sabiduría divina, una sabiduría magnífica, pero no todos pueden recibir esa sabiduría, ni los que son de la iglesia. Sino dice, entre los que son maduros, los que han alcanzado madurez, dice en versículo 6. En Hebreos 5:11, el apóstol expresa su frustración. En 5:11 de Hebreos, estaba hablando de cosas profundas. 5:11 de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay cristianos que tristemente, cuando empiezan su carrera cristiana, apartándose, tropeándose, no avanza mucho, pasa mucho tiempo. Es como una maestra en la escuela que dice, pues quería enseñar el álgebra. Pero como estos niños ni saben sus tablas de multiplicación, tenemos que regresar y enseñar lo principal. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Los maduros pueden recibir, los que son maduros pueden recibir esa sabiduría, pero hasta para los nuevos es demasiada. Pero dijo, regresando a nuestro texto, no fue sabiduría de este siglo ni de los príncipes. Sin embargo, hablamos sabiduría en los cuales a los cuales que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué habla de príncipes? Normalmente un príncipe de un pueblo es un hombre muy capaz, muy sabio, muy hábil, que va a ser levantado por su capacidad. En el tiempo de Cristo había príncipes como Piloto, como Herodes, los que tenían poder por su gran capacidad, pero ellos no tenían ninguna capacidad de entender estas cosas. Es más, dice que esos príncipes se llegan a la nada. Dice, esos príncipes que perecen. Tuvimos un ejemplo de esto en Hechos 12. En Hechos 12 hubo un príncipe, Herodes. En Hechos 12 y 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornado de Blasto, que era camarero mayor del rey. Entonces, hablando de la sabiduría, hermano, sobornos, cohechos, pidían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señaló Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué dijo él? No, yo no soy Dios. No, pues lo recibió la gloria. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esos son los príncipes de este siglo. Eso es lo que Dios piensa de ellos, la opinión que Dios tiene. Como Saddam Hussein, se creía muy poderoso, tenía muchos palacios. ¿Cómo acabó? En un hoyo de ratones. Comidos por pulgas, un famoso comido de gusanos y otros por pulgas. Esa es la opinión que Dios tiene de estos hombres. Los príncipes de este siglo que perecen, versículo 7 de nuestro texto. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría es muy especial, es para nuestra gloria. Pero es misterioso, oculto para los que son de afuera. No van a entender nada de lo que se enseña. ¿En qué sentido es para nuestra gloria? En Romanos 8:28 leímos, lo leo, 8:28 de Romanos 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa sabiduría habla de nuestra gloria. Acabaremos resucitados, nuestros cuerpos glorificados, como vamos a aprender en 1 Corintios 15 más adelante. Los incrédulos no entienden nada de esto. Continuando en versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa es la prueba de que Piloto, Herodes, todos estos no entendieron nada de esto. Eran tan ignorantes que estaban dispuestos a matar a Cristo Jesús, porque no entendieron nada de la sabiduría divina. Ni sabían lo que hacían. Claro, estaban culpables de matar a un hombre inocente, pero de matar al Hijo de Dios. Cristo dijo en Lucas 23:34, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Y dice, al Señor de gloria. Señor de gloria es una frase que habla de Dios. Está hablando de Cristo como Dios en este versículo. Bueno, en versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas las cosas ayudando a nuestro bien, como aprendimos en Romanos, pero son cosas que no se pueden descubrir con el ojo carnal, cosas que ojo no vio, ni por vista, por lo que se puede ver carnalmente, no por lo que se puede escuchar del oído carnal. No son cosas que pueden entrar en el corazón si no esté un corazón iluminado por Dios. Cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, que tenemos reveladas en promesas confiables, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Son cosas que son reveladas por el Espíritu Santo, por medio de su palabra. El Espíritu Santo de Dios iluminando a los que son creyentes, cuando escuchan o cuando estudian las Santas Escrituras, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Un hombre no puede saber exactamente lo que está pasando en la cabeza de otro hombre. Si el otro hombre no por lo menos empieza a explicar lo que está pasando en su espíritu, en su corazón, de la misma manera, no podemos entender nada de la mente de Dios si Dios no revela su mente a nosotros. Tiene que venir por revelación divina, o nunca sabremos nada de esa sabiduría. Como leímos la semana pasada en 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por la sabiduría humana nunca llegaron ni acercaron a la sabiduría de Dios. Dice, agradó a Dios, su plan fue salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que parece locura al mundo, Dios usó para salvar hombres y mujeres. Versículo 2, estamos llegando al fin. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, para que haya una aseguranza. El Espíritu Santo está revelando a nosotros lo que hemos recibido seguramente de Él. Lo que Él nos ha concedido. Y por eso podemos tener la plena aseguranza de nuestra salvación. Leímos en Romanos 8:16. En 8:16, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una iluminación. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No con palabras de sabiduría humana. Nosotros usamos palabras, categorías, conceptos, no de la sabiduría del mundo. No de conceptos de la psicología secular, ni de las palabras de los rebeldes. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil caer a los términos de los rebeldes. Lo que la Biblia llama adulterio, los del mundo prefieren llamar una aventura. Lo que la Biblia llama la fornicación, los rebeldes llaman unión libre. Lo que la Biblia llama las perversiones de los sodomitas, los rebeldes llaman gay, entre comillas. Digo entre comillas porque esa palabra gay ya ha entrado en el idioma de español, pero salió de inglés. ¿Y qué quiere decir gay en inglés? Quiere decir alegre. Pero ellos no tienen una vida alegre, la mayoría de ellos ni alcanzan 50 años. Entonces quieren robar las palabras y forzar a todos a usar sus conceptos. Y se pudiera citar muchos ejemplos más. Andamos comparando escritura con escritura, desarrollando una perspectiva rigurosamente bíblica. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un buen verso para memorizar, para ayudarte en tu fe cristiana. El hombre natural está incapacitada de entender estas cosas. No dice aquí que no quiere, claro, él no quiere entender, pero es más, no las puede entender. Ellos son ciegos, están atrapados bajo el control de Satanás. En 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, que quiere decir el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fue 2 Corintios 4:4. También en 1 Timoteo 2. En 1 Timoteo 2 y 24. Perdón, es 2 Timoteo 2:24. En 2 Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan. Implicación que eso ni está en su poder. Por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. En Hechos 26, Cristo habló el mismo, llamando a San Pablo. Hechos 26. Cuando Cristo llamó a San Pablo, dijo: yo soy Jesús. En versículo 15, Hechos 26, 15, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos. Sus otros ojos están cerrados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Están viviendo en tinieblas y de la potestad de Satanás, eso es bajo el poder de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo hablando. Así que la condición del hombre perdido, el hombre natural, es muy triste. Está, en fin, espiritualmente muerto. Tiene que pasar por una resurrección espiritual. Cristo dijo en Juan 5:24. Lo leo. 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Estaba hablando personas espiritualmente muertos. Así es el hombre espiritual, el hombre natural, perdón. Versículo 15, ya terminando el texto. En cambio, el espiritual, ya está hablando de otro hombre, hay hombres naturales, hay hombres espirituales, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual que conoce la Biblia puede juzgar con la regla de las Escrituras qué son las cosas agradables a Dios y qué cosas no son. Pero él no puede ser juzgado por los que son espiritualmente muertos. Ellos pueden tratar de juzgar, pero sus conclusiones no tienen validez, porque son ciegos a los asuntos de Dios. Estos merecen nuestra lástima y nuestras oraciones. Último versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el título de nuestro mensaje, la mente de Cristo. Nosotros que realmente estamos avanzando en conocimiento de las Escrituras, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no quiere decir que somos infalibles, claro que no. Simplemente quiere decir que por mucha práctica hemos aprendido a mirar todas las cosas con la perspectiva que es consistente con lo que Cristo ha revelado. En Isaías 55:8, casi al fin del libro de Isaías 55, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Dios hablando. 55:8 de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios es demasiado grande para caber en la lógica humana. Y por eso no tratamos de medir a Dios con la mente pequeña del hombre, sino que aceptamos los caminos de Dios, los caminos revelados en su palabra. Aceptamos sus pensamientos como correctos y capaces de juzgar a nosotros. Eso es nuestro texto de hoy. Ahora quiero terminar con algunas conclusiones y algunos puntos de doctrina. Conclusión. ¿Por qué Pablo dedicó tanto tiempo en ese libro a la sabiduría humana? Esa sabiduría estaba entrando en la iglesia de los corintios y estaba causando confusión y contienda. Y es fácil de entender, puede pasar en nuestros tiempos también. Por ejemplo, una joven va a la universidad y tiene un profesor que, por lo cual tiene cierta admiración, pero ese profesor rechaza rotundamente la fe cristiana. ¿Cómo es posible? Ella la mira y dice: pues, me gusta ese profesor, parece un hombre inteligente, ya estoy confundida. ¿Por qué él rechaza la fe cristiana? Es porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O uno puede ir a una clase del Estado que enseñe cómo cuidar niños y tiene muchos preceptos que ni son bíblicos, pero uno piensa, pues ¿cómo es posible? Parece que tiene soluciones. Y empieza a tomar sabiduría humana y no bíblica. O uno va a una terapista que no es cristiana con sus problemas y parece que esa persona tiene soluciones. Pero es una persona que no cree en la Biblia. Y tú empiezas a recibir sabiduría humana. Un hombre va a Alcohólicos Anónimos y allá escucha a muchos burlando de la fe cristiana y tratando de recibir de ellos. Y confundido dice, ¿por qué rechazan la fe cristiana? Es porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que tener cuidado. Pablo estaba enseñando, no te sorprendes si te ve un hombre, una mujer que parece inteligente, que tiene gran admiración por esta persona, en una esfera de actividad y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esa persona tan inteligente está rechazando la fe cristiana? Es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Unos dos puntos de doctrina. ¿Qué es el hombre natural? ¿Qué es el hombre natural? Dice el hombre natural en nuestro texto. Es un hombre que no tiene la capacidad, no tiene la facultad de entender las cosas del Espíritu de Dios. En esta sala, en este momento, hay olas electrónicas pasando a todos lados. Y esas olas electrónicas son de radio AM, de radio FM. Hay olas electrónicas pasando por aquí, que son también de televisión. Pero si uno no tiene el aparato para recibir el señal, no puede escuchar la música, no puede entender la práctica. Todas estas olas electrónicas son inaccesibles, son locura para la persona que no tiene el aparato, y así el hombre natural, carne es, no puede entender nada de estas cosas de que estamos hablando. Es un hombre muerto espiritualmente hablando. Aprendimos en el libro de Efesios 1:2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre natural es muerto espiritualmente hablando. Ese hombre, para entender las cosas de Dios, tiene que ser una criatura nueva. Enfrente de nuestra iglesia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay que nacer de nuevo para entender estas cosas. Punto número 2 de doctrina. ¿Qué es un nacimiento nuevo? Según la Biblia, según Cristo Jesús, eso de nacer de nuevo es algo sumamente importante y absolutamente necesario. Vamos a Juan capítulo 3. Y estamos cerrando. Juan capítulo 3. Cristo, hablando con Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ah, ya estamos con los príncipes de este siglo. Ese hombre va a ser diferente, va a ser cambiado. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está de Dios con él. Y ahora parece que Cristo va a cambiar el tema. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, incapacitado, es como nuestro texto. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, ni puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya está hablando, pensando con sabiduría humana. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si solamente has nacido una vez, eres carne, no puedes entender, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Cristo dijo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, sumamente necesario. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viene cuando menos te esperes, te andes orando por un amigo, un hermano carnal por muchos años y de repente se despierta. Empieza a hablar de las cosas de Dios. Es como el viento moviendo, no lo puedes ver, pero los resultados son obvios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Pensando carnalmente. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucificación, Cristo levantado en la cruz. Para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que a la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Enamorados con sus obras malas no vienen a Cristo Jesús. En algunas partes el nuevo nacimiento está presentado como una resurrección. Colosenses 3:1 habla del nuevo nacimiento como una resurrección. 3:1 de Colosenses dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Está hablando de gente aquí en el mundo, en la iglesia. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, es como resucitar de la muerte. Hemos resucitado ya espiritualmente, la otra resurrección será de nuestro cuerpo. Así que la Biblia enseña que hay hombres naturales y hay hombres espirituales. ¿Cuál eres tú, amigo? ¿Cuál eres tú, señorita? ¿Eres una persona renovada, regenerada, una persona salvada, o estás todavía viviendo en la oscuridad? Es necesario ser transformado. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Tito 3:5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es necesario ser regenerado, renovado, para entender estas cosas. Vamos a terminar ya en Salmo 1, para ver claramente que en ese mundo hay dos grupos: hay hombres naturales y hay hombres espirituales, los que están saturando a sus mentes con la palabra de Dios. Podemos decir de ellos que tienen la mente de Cristo Jesús. Dos personas en el Salmo 1. Por favor, trata de averiguar en qué grupo están esta mañana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Esa persona no tiene interés en la sabiduría de este mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa que Dios está dando a los que tienen esa mente de Cristo. El otro grupo del hombre natural, no es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gente que tiene la mente de Cristo y gente que tiene la mente carnal. Para cerrar ya, Pablo dijo en nuestro texto, en verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? ¿Qué es tan importante de la crucifixión? La crucifixión nos muestra, antes que nada, el amor de Dios. Acabamos de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo habló de sí mismo siendo levantado como en la cruz. Y también Cristo crucificado, la cruz nos enseña la justicia de Dios. El pecado tiene que ser castigado. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Iluminado, y para recibir de una vez la mente de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos tu iluminación sobre todas las personas aquí, especialmente, Señor, ese gran cambio. Oh Padre, tú prometiste por medio de tu palabra, por medio de ti, de tu Espíritu Santo, dando toda la gloria a ti, Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Haz este tu obra, Señor, tu obra magnífica de dar la vida nueva a alguna persona en esta mañana. Pedimos en tu santo nombre. Amén.